Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días por la mañana, domingo temprano, tempranero, como decimos siempre, ya a las 9, ya corriendo el primer minuto de la mañana. Yo creo que las mañanas empiezan a las 9 de la mañana, ¿no? Eso de empezar las mañanas y sobre todo de domingo a las 7 de la mañana.
La nuestra un poquito antes para poder llegar a los estudios.
era lo que yo iba a decir, Pilar.
Un saludo a los amigos de Canarias que se levantan siempre una hora antes para escucharnos. Eso sí que tiene mérito, sí señor. Dirán los de Canarias, este no se ha enterado que nosotros estamos una hora, estamos
dirán,
una hora por delante.
Este no se entera.
Bueno, ¿qué tal? Lorena, Galiani, bienvenida.
Muy bien, muy buenos días a todos.
¿Cafetito y churros?
No, ni café ni churros.
Pilar, no te he dicho nada.
Pues
no hace falta, ¿no? Si hemos dormido aquí esta noche.
Vamos. ¿No? Pues no, pero no des ideas, ¿eh? No des ideas.
No, mejor que no, mejor que no.
Final...
Porque como tenemos el programa de los sábados y luego los domingos, hay que venir tan temprano.
Hay que enlazar.
Oye, pero nos escucha muchísima gente a estas horas,
¿eh?
Sí, 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 sorprendido.
A mí cada vez más gente me dice que nos escuchan los domingos.
Yo también, pensé que era más los sábados.
Bueno, pero... una de las que nos escucha, Ángeles Alonso Misol, de la Oficina de Turismo de Bélgica, que aparte de que ha estado varias veces aquí en el programa, sé que es una de oyente amorosa de Paralelo 20.
Nos quiere mucho, sí.
Ángeles, sí. Alonso, ¿cómo estás?
Muy buenos días, aquí despierta para escucharos.
Ya sabéis, amigos oyentes, que siempre empezamos el programa de los domingos invitando a alguien. En este caso estamos invitando últimamente a las oficinas de turismo, a las responsables de comunicación, a las directoras de las oficinas, a las responsables de prensa que han estado
a todas
que han estado varias veces con nosotros contándonos y hablándonos, en este caso Ángeles hablándonos de Flandes, ¿no? y de Bélgica en varias ocasiones, pero los domingos abrimos con un tema un poco personal, ¿verdad, Ángeles? ¿Cuál es tu canción favorita? No sé, pues para levantarte por las mañanas o para comenzar un viaje, por ejemplo.
Para comenzar un viaje, hombre, música, por supuesto, de Flandes, claro, que no podría faltar.
Hombre,
ya, claro, esta es la canción que he elegido yo. Y es una canción, bueno, a mí me gusta por las mañanas música animadilla, que me dé vidilla para empezar el día con energías. Me levanto así un poco como apagada y un poco dormida y nada, buena energía y buen ritmito para ir ya con marchita desde por la mañana.
Pues vamos a ver lo que ha elegido Ángeles Alonso Misol de la Oficina de Turismo de Bélgica. Bueno, Ángeles, bueno, con esto...
Energía, pero...
Te espero un domingo.
Energía a tope. Y mucha gente sabía que esto era música belga.
No te hace falta el café y los churros, ¿eh?
No.
Aquí está la cerveza y el chocolate.
¿Verdad?
Totalmente.
Y mucha agua.
Mucha agua. Pero gracias a esta canción nos acabamos de despertar en condiciones.
Sí, sí. Vamos. Te espero un domingo marchoso, por delante con esta música. Oye, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando?
Pues la verdad es que vosotros sabéis más que yo, porque yo de música sé poquito, pero a mí esta canción de Papa Ante Jam me gusta muchísimo porque me recuerda mucho pues nada, a mi juventud y cuando yo la bailaba, y por aquel entonces, mira que yo ya era medio belga por aquel entonces,
medio belga.
Todavía no sabía, pero todavía no sabía que esta música venía de allí. Y entonces, pues nada, mira, buscando, digo, pues es que al final me he enterado de que, bueno, de que Bélgica tiene una tradición musical desde hace mucho y que en plan es reina de terreno festivalero durante el verano.
¿Cierto?
Y la verdad es que hemos encontrado muchas, muchas perlitas que, vamos, si me dais pie, yo os voy mandando canciones que ya verás cómo nos ponemos.
De este estilo de tecno, ¿no? Música disco tecno.
Sí, música tecno. Sí, sí. Y es que Gante es una ciudad, la verdad, que tiene muchísima tradición tecno. Y de hecho, bueno, hay un documental muy para los interesados en la música, hay un documental que se llama The Sound of Belgium, que narra todo cómo empezó antes del pretecno, digamos, cómo empezó precisamente en Bélgica.
Bien,
y al principio un poco en garajes y tal, pero y luego ya, pues claro, pues se convirtió en lo que es hoy en día, ¿no? Pero muy graciosa esta curiosidad de los flamencos. Y esta curiosidad musical de los flamencos, que es algo cierto, bastante desconocido.
Y además, durante mucho tiempo, esta canción de Papa Ante Jam ha sido como el símbolo, ¿no?, de lo que es el festival tecno que se celebra en Gantes. Y abrían, de hecho, abrían el festival con esta música, y en los intermedios de los grupos y tal ponían esta música de fondo.
Sí,
y ha salido en series de televisión, incluso en Estados Unidos, esta misma canción.
En un montón. Que,
sí, nosotros que leemos mucho
y que
en
sabemos
internet,
un poquito de
nos documentamos. Ángeles.
Pues mira, gracias al madrugón ya me he enterado yo.
Claro
también.
Que sí.
¿Has visto?
Cuando hemos llamado a Ángeles, que diría, bueno, me voy a preparar algo de Flandes o de Bélgica y tal, no esperaba que le hiciéramos una entrevista hablando de este tema personal, ¿no? Muy bien, Ángeles.
Pero muy divertido.
Muchísimas gracias, amiga, por estar con nosotros. Nosotros ya sabes que tú estás aquí todas las veces que tú quieras, no que nosotros queramos, que tú quieras.
Muchas gracias, Marcial, y todo el equipo.
Un besito.
Hasta pronto. Feliz domingo.
Gracias.
Un besito muy fuerte. Chao,
gracias.
Chao, chao, chao. Bueno, vamos a empezar con las noticias que han llegado durante la semana.
Estamos animados.
Recopilamos ahí un montón de noticias, las metemos en un saco, luego metemos la mano así, vamos sacando de una en una.
Sacamos la bolita.
Las más bonitas. Ayer sábado sacamos 4 o 5 y hoy otras 4. Hoy 4. Venga, vamos con noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, tenéis que reconocer que esta también es muy bonita, ¿eh? Está
de, sí,
esta
es bonita, de guitarreo.
Me gusta empezar los programas con América, ¿eh? Este...
Que sí, Marcial, que sabes mucho de
qué
música
bonito,
y eliges muy bien las músicas. Venga.
Mírala,
bueno,
mírala.
Lo que tenemos que elegir muy bien, y lo que tienen que elegir muy bien también, son los que eligen los patrimonios de la humanidad y los patrimonios inmateriales, ¿no? Eso de decir, ahora, vámonos de tapas.
Uy, cómo me gusta.
Vámonos
esto.
De tapas. Puede ser, vámonos de patrimonio de la humanidad.
Bueno, ojalá.
Totalmente. Dentro de unos meses, cuando te tomes una cañita acompañada de una tapita, que nos pinta además esa sonrisa tan maravillosa en la cara cuando el camarero no la trae a la mesa,
es verdad.
Podrás estar degustando un patrimonio inmaterial de la humanidad.
Fíjate.
Me pongo hasta nerviosa.
Patrimonio
fíjate, hablando
de la
comida.
Sea inmaterial o material. Patrimonio.
Sí, patrimonio de la humanidad.
O al menos eso es lo que pretende desde la Real Academia de Gastronomía. Y respecto a la marcha del proyecto, el presidente de la Academia, Rafael Anson, reconoció que está muy adelantado este proyecto y que la presentación formal depende del Ministerio de Educación y Cultura, pero ya ha hablado con la UNESCO y sé que lo están estudiando. Bueno, eso es lo que comentó.
Oye, no hay que votar en ningún sitio porque yo, vamos, nada. Voto, pero ya.
Esto es un jurado. Hay que decirle
Estoy totalmente de acuerdo a los
amigos oyentes que siempre hablamos de, cuando decimos patrimonio de la humanidad, siempre pensamos rápidamente en un castillo, ¿no?
En
un palacio, en una catedral,
edificio,
un edificio, una zona. y tal.
Pero,
pero también hay un patrimonio de la humanidad inmaterial.
Sí, inmaterial. Sí, sí.
Y hace unos años el flamenco, por ejemplo, ¿no? son patrimonios culturales que son muy, muy de la, del país, ¿no? De la sociedad,
bueno, es que,
donde se desarrolla, ¿no? Las tapas.
De hecho el concepto de dieta mediterránea desde el 2013 totalmente. Ya forma parte de este patrimonio cultural
pero
inmaterial.
Las tapas es muy hispano, ¿eh? Así
hombre,
que
eso es nuestro.
¿Dónde hay que votar? ¿Dónde hay
sí,
que...
sí, por favor.
No, pero dos veces. Hay que votar dos veces.
Dos veces, ¿no? Claro, vale, sí. Pues yo voto. Vamos. Yo, Marcial Corrales, voto por las tapas patrimonio de la humanidad.
Y yo...
Oye, los chinos, mira, has llegado a Madrid, habéis visto las noticias en todos los medios, que han llegado 3.000 chinos.
Sí.
3.000.
Esto dicho así, pues dice, bueno, pues hombre, más llegarán a lo largo del año. Si vienen 68 millones de turistas,
claro,
pues,
poquitos
3.000
son,
chinos. Ya, pero son 3.000 chinos empleados de una sola empresa.
Y que han venido de golpe.
Que han venido de golpes en un incentivo.
Todos.
Y solo han venido los empleados elegidos como los mejores empleados del año.
Fíjate.
O sea, que esta empresa debe tener...
cienes y cienes de empleados.
Los mejores empleados del año, 3.000.
Ahí queda. Pues sí, efectivamente. Me imagino que además probablemente mucha gente de los que nos esté escuchando los haya podido ver porque iban uniformados con así con camisetas azules, gorros azules, sí, turquesa.
Sí, iban equipados.
Y han estado pues,
por varias ciudades
sí,
de España.
Sí, han estado por... y en la Comunidad de Madrid, que bueno, pues han estado en el Palacio Real. Toda esa zona, también estuvieron en Segovia,
o sea, que
Toledo.
Han hecho visitas.
Sí, han hecho de estas. Bueno, pues al final ha sido una, o es, según ha declarado, pues no, pues el director general de turismo de la Comunidad de Madrid, una gran escaparate, ¿no? Para que el boca a boca de, en chino, que hablen de nosotros allí y venga mucho más turista asiático, que además se pretende desde la comunidad que ese turismo sea de calidad, ¿no? Y que dejen dinero.
Oye,
en
y
la
que compran,
comunidad.
Que compran. Los chinos claro, compran un
compran
montón.
Bastante.
Mira,
sí.
yo alucinaba, he estado con unos amigos en el Open de tenis.
¿Que no eran chinos?
De Madrid, no, escucha lo que voy a decir. Y nos reíamos, ¿no? Porque veíamos a los chinos comprando a mansalva, ¿no? Polos y camisetas. Y decíamos, si algunas estarán hechas Made in China, ¿no?
Directamente.
Los chinos aquí a comprar camisetas Made in China, ¿no? Así que, curioso. Seasons crying, no despair. Seguimos un poquito ahí por Asia porque los trenes de Tokio, y me parece una idea fantástica los trenes y lo que son las líneas, ¿no? de tren y de metro y tal en las ciudades japonesas van a ir numeradas. En lugar de tener nombre, van a tener números. Y yo creo que esto ayuda mucho al turista de saber conectar entre unas y otras, ¿no?
Pues sí, no, además es que, como tú bien has dicho, ya en el metro ya estaba, o sea, ya está implantado este sistema de colores, números, y ahora lo van a implantar en lo que es las redes de ferrocarril. Y además, sobre todo, con el fin de llegar a eso, porque van a empezar, ¿no? Van a comenzar a adaptar todos los carteles, llevará su tiempo, pero digamos que el objetivo es estar listos para esos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020.
Y facilitar, además, que la gente claro. sepa, oye, la línea 1, la línea 2, no aprenderse los nombres.
Eso es maravilloso, ¿no? Pero vamos, que además es que eso ya existe en muchas ciudades, ya no solo por la complejidad al final del idioma, sino, vamos, yo no sé tú, pero yo cuando vine a vivir a Madrid, es que a mí no me hablaras de calles, yo decía, a ver, el color de la línea. Metro, el número de la línea.
La cuarta estación de la línea verde.
Yo ya me conocí a Madrid por el colores. Color de las líneas de metro, o sea, bueno. Que me parece una idea muy buena para todo.
Sí,
turistas,
es verdad también que, bueno, pues la forma de escribir escribir, ¿no? Las letras japonesas y tal,
más, muchos
carteles no están traducidos,
claro,
es algunos de los que menos, pues al inglés, entonces, bueno, al final, pues yo creo que la mejor forma de comunicar y de facilitar la conectividad entre la ciudad y entre las ciudades de Japón es nombrar las líneas con un
números.
Número, ¿no? Mira las calles de Nueva York, es fácil.
Fíjate, estaba pensando justo en eso.
Sí, yo también.
Claro,
sí.
La 11 esquina a la 9.
Ahí no hay pérdida.
No hay pérdida. Va
norte, sur, este o este, como mucho, pero...
Bueno, ahí estamos. Oye, Oye, ya que hablamos de China, de Japón y tal, es decir, vámonos hacia el oriente, ¿qué pasa con ese tren maravilloso? Que algunos dicen que más que un tren es un crucero, es como si te fueras de crucero, que es el famoso y mítico Orient Express.
El Orient Express, pues
¿cuántas novelas habrán escrito?
Bueno. Y de Agatha Christie,
de Agatha Christie sobre
me está viendo la mente
Express,
ahora mismo.
¿No? Un tren de lujo, por cierto.
Totalmente de lujo. Pues nada, que han pasado casi 40 años desde que este famoso tren interrumpiera su servicio en 1977 entre París y Estambul. Y este verano, durante los meses de junio y julio, el Oriente Express volverá a la vida en la capital francesa y en Burdeos en forma de restaurante pop-up.
Ah, ¿sí?
Sí. ¡Ah, qué chulo!
Ah, bueno, oye.
Sí, además, este efímero viaje al pasado podrá disfrutarse entre el 30 de mayo al 16 de julio en París y entre el 20 y el 30 de julio en Burdeos.
Solo van a alternar las dos ciudades,
sí,
¿no? Ajá.
Será entonces cuando cada noche 38 afortunados comensales, ¿sí?, vivan 3 horas de viaje y degusten el menú de 5 platos.
Fíjate.
Ah, qué bien. O sea, tienes tres horitas, además.
Tres horitas, bien, ¿eh? Sí, tres horitas, que el menú, cuyo precio asciende a 530 euros por persona, con lo cual no llega a todos los bolsillos de todo el mundo, pero bueno.
Oye, es que hay restaurantes Michelin que están por ahí, ¿eh?
Lleva razón. Bueno. Además, es que ya solo en maridaje del vino te vas a gastar 60 euros.
Y además es algo único, también hay que tener en cuenta.
Pero claro, y refleja, aparte de los 500.
No, añadiendo.
Incluido.
Claro,
encima.
Lo que pasa que refleja el carácter.
Una cervecita. Oye.
Claro. Una cervecita. Cualquiera estropea el menú.
¿Verdad?
Así
en el Orient Express.
No pega.
Póngame un cortito.
No pega. O un carajillo.
Un tinto de verano.
Oye, pero...
Es poco glamuroso.
Pero a mí no me parece así tan... A ver, que estamos contando que pagas 500 euros, cenas, ¿sí?, y haces un viaje ahí en el Orient Express.
Y estás en un entorno mítico, temático.
Que, maravilloso, además.
No abierto hace unos años. En fin, tiene todo su magia
canto,
y su encanto, claro.
Pues nada, ¿tenéis suelto?
Venga, vamos a hacer una huchita.
Yo no, pero si me prestas, no me importa.
No, si te digo para coger un billete y nos vamos a Liverpool, que quiero hablar ahí con...
Ah, vale, entonces sí.
Con otro de nuestros embajadores. Ayer tuvimos la embajadora aquí, number one, que está recorriendo la India, Nepal y tal, haciendo un
Alicia Sornosa.
¿Sí? Haciendo un tema muy...
solidario.
Muy solidario, recaudando para unos orfanatos después del grave terremoto que tuvo Nepal.
Nepal.
Los niños que se han quedado, no ya sin hogar, sino sin familia, ¿no? Están huérfanos, pobrecillos. Y Alicia Sornosa se cogió ahí su moto, se ha recorrido toda la India y contactamos. No pudimos contactar ayer con ella, pero sí conseguimos hablar y que nos contara cosas. Y hay que recordar que Alicia Sornosa ha sido la primera española, si no la única, en dar la vuelta al mundo en moto. Y es embajadora de Paralelo 20. Así que vámonos a Liverpool, que quiero hablar con otro de nuestros embajadores.
Venga,
¿te parece?
Nos vamos a Liverpool.
Venga, a Liverpool. Help, I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured.
Destino clave para amantes del fútbol, el teatro, el arte y los museos. Ciudad célebre en el mundo entero, donde se creó el grupo de música más famoso de la historia, los Beatles. Liverpool simboliza toda una época del siglo XX. Es una de las ciudades más dinámicas e interesantes del norte de Inglaterra, que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Hoy en Paralelo 20 hacemos un city break, ese término tan de moda en el mundo de los viajes, por la capital mundial del pop, con uno de nuestros embajadores, Fran Soler, del blog Mi Guía de Viajes.
Señor embajador de Paralelo 20, don Fran Soler, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días, don Marcial. Muy bien, y compañía, muy bien.
Buenos días.
Oye, dirá qué típico, ¿no? Me han puesto aquí a los Beatles, voy a hablar de Liverpool, qué típico, ¿no?
Me lo imaginaba.
Hombre, pero es que, a ver...
Hombre, no lo iba a poner Eric Clapton.
Hombre, ¿no te va a poner la canción de Jack el Destripador?
Oh,
bueno, se supone que es de allí, ¿no?
Podrías.
¿No? ¿Tú le has visto en tu viaje por Liverpool, le has visto a Jack el Destripador o no?
No lo vi, pero me contaron que era de allí, que bajaba a Londres a hacer sus fechorías y luego volvió otra vez a Liverpool y nadie sabía que era
Porque era de Liverpool, claro. Él,
eso dicen.
Él hacía su trabajito de...
En Londres, sí.
De medianoche.
Cirujano en Londres.
Y se volvía a las extrarradios, a su casa, ¿no?
Claro, Liverpool.
Sí, eso parece.
Todo el mundo buscándole por Londres y estaba en Liverpool. Bueno, amigo, a ver, cuéntanos cosas de Liverpool, que además has estado muy bien en ir a Liverpool, ¿no? Porque si vas a partir de ahora... estará triste la ciudad porque habrá perdido con el Sevilla dentro de poco, ¿eh?
Claro. Entonces,
mira cómo hago.
Has hecho muy bien en ir antes, ¿eh? No vayas después porque te encontrarás una ciudad triste.
Pues mira, el fútbol era una de las cosas importantes de Liverpool. Intenté ir a ver un partido del Liverpool y fue imposible conseguir entrada, ¿eh?
Sí, bueno, pero si es que eso pasa en los campos ingleses. ¿Por qué? Porque están muy bien de precio. Esto hay que decirlo. Aquí ves un partido de renombre y te sablean. Pero allí se mantiene, sea el líder o no sea el líder, se suelen mantener bastante equilibradas los costes de las entradas y eso apoya que estén los campos llenos siempre. La gente lo tiene como entretenimiento. Ya sabe que todos los sábados, todos los domingos, cuando haya partido, se tiene que ir al fútbol. Eso está sagrado.
Me tuve que conformar con verlo en un pub, con una cerveza, claro, que iba a ser.
Claro,
bueno,
claro.
Tampoco sufriste mucho, ¿no, Fran?
Seguro que está muy bien también. Claro.
Y una cosa, ¿es cierto que Liverpool, la música se palpa desde que llegas al aeropuerto?
Hombre, se palpa porque el aeropuerto ya se llama John Lennon y hay citas de canciones, o sea, bueno, si nada más que entras a Liverpool ya se escucha Liverpool, se escucha John Lennon, se escucha a los Beatles, se siente la música en directo en todos sitios, estatuas de los Beatles por todos lados, carteles, bueno. Es que
bueno,
Liverpool,
el tour de los Beatles también existe y el museo, ¿no?
Hay un museo, pero no fui porque era el único de pago.
¿Ah? No me digas.
Y son todos gratuitos menos el Museo de los Beatles.
¿Y
que
tú eso de pagar en los sitios no estás acostumbrado?
Es que me parecía mucho 14 libras.
¿14 libras te cobran por entrar?
14 por el Museo de los Beatles. Los demás son gratuitos y la verdad hay buenos museos en Liverpool, ¿eh? Muy buenos, ¿eh? Y gratuitos todos, ¿eh? Salvo el de los Beatles, claro, que hay que pagarlo.
Bueno, también tenemos, hay que decirle a los oyentes, embajadores que les gusta pagar las
cosas. Hombre, claro.
Que van a hoteles de 5 estrellas lujo. Que viajan con chofer.
yo me adapto a todo.
Muy bien, Frank, ¿cuántas veces era tu primera vez en Liverpool? ¿Has estado
pues
más
sí.
veces?
No, era la primera.
¿Y qué tal? Venga, cuéntanos esa impresión que nada más llegar a la ciudad, esa primera sensación.
Bueno, antes de ir me pensaba que era una ciudad triste, así muy gris, ¿no? Aburrida, lluviosa y fría, y eso sí es verdad, es lluviosa, porque me llovió los 3 días que estuve, pero bueno.
Vaya.
Pero luego muy animada, ¿eh? Animadísima. La ciudad no es muy grande, se puede recorrer bien a pie. Uh-huh. Y tiene muchísimos museos. Bueno, tiene música, tiene museos, tiene arte, tiene una arquitectura espectacular. Uh-huh. Un ambiente nocturno que no os voy a contar porque eso es tremendo, el ambiente que hay allí de noche.
Bueno,
para verlo, ¿no?
Para vivirlo.
¿Y qué es, a base de pintas de cerveza o cómo va el tema?
Sí, allí las pintas son las reinas de la noche. De la noche, del día y de la tarde, creo. Están a todas horas con las pintas.
¿Fuisteis
pero,
ahí a la famosa La Caverna o no? Donde los
estuvimos Beatles... en La Caverna, que tocaron los Beatles allí, creo que 292 veces antes de hacerse famosos.
Fíjate.
Sí, eran una banda.
Se hicieron famosos por insistir.
Por tocar
pesados. Por pesados, mira, iros ya. Fuera de aquí.
Sí, La Caverna, merece la pena la visita a La Caverna también.
No, lo
sí,
que hay ¿no? que decir seguro. De Liverpool, efectivamente, el museo, pues puedes ir y pagas y tal, pero lo que algunas calles de Liverpool son auténtico el museo de los Beatles, ¿no? Uh-huh. Porque esa Penny Lane, por ejemplo, ¿no? Esa
claro.
Penny Lane Street que tiene canciones, el Strawberry Fields,
Strawberry
¿no? O sea,
Fields,
hay calles que son las canciones de los Beatles, ¿no? Con lo cual ya estás recorriendo.
Sí, en el propio tour
la propia ciudad
existe,
es un museo.
Tour,
¿no?
Sí,
o ir a tomarte ahí un drinky en la caverna, por ejemplo, ¿no? Pues fíjate.
Claro, eso es fundamental hacerlo. Hay que ir a la caverna y tomar algo.
Y ya no solo eso, también es una ciudad muy de compras, ¿no? Mucho de
sí,
ir a comprar.
Sí, sí, también me extrañó, bueno, no me extrañó, pero me llamó la atención que había muchos centros comerciales, mega centros comerciales, y mucha gente en calles peatonales comprando, mucha tienda. O sea, que al que le guste el tema de las compras, no va a tener problema en Liverpool, ¿eh?
Oye, y al que le guste el tema de la arquitectura, o digamos ver, también tiene, ¿no? Liverpool, unos edificios, esas Tres Gracias, por ejemplo, ¿merece la pena
gracias.
A nivel arquitectónico?
Sí, bueno, tiene una mezcla entre edificios contemporáneos y neoclásicos que la verdad que es alucinante. Las Tres Gracias, por ejemplo, son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con otras, con algunas cosas más de Liverpool, y son unos edificios grandiosos que están cerca del paseo marítimo. Y vale, los edificios, y al que le gusta la arquitectura, es otro de los motivos para visitar Liverpool, seguro. Bueno.
Una de las cosas que le pedimos a nuestros embajadores cuando hacen algún viaje es que vean también establecimientos alternativos, ¿no? Tú estuvisteis en el concepto este de apartamentos de Hanaway, ¿no? Cuéntanos sí. Un poquito qué concepto de alojamiento es este.
Pues mira, estuve en un apartamento porque miré precios, yo siempre comparo, evidentemente tenemos que comparar.
Por supuesto.
Y los hoteles me salían caros. Yo no sé, jugaba el Liverpool con el Everton, que era un partido, no sé. Pero hay veces que suben los precios de los hoteles. Ajá. Y miré apartamento y decidí alojarme en un apartamento pequeño, pero justo en el centro de la ciudad, y fue una maravilla, Es como una casa, pero en otra ciudad, y me encantó.
Como si estuvieras en tu casa, ¿no? O sea, son apartamentos hoteles que te hacen la limpieza y todo, pero ese realmente, a lo mejor en un edificio tienes dos apartamentos, y en el otro edificio de dos calles más allá tienes un apartamento, o sea, que no son bloques de apartamentos, sino que son apartamentos sueltos que
sí, no, yo vivía, con los vecinos de allí, del mismo bloque,
exacto.
Que muy bien, la verdad que me gusta cada vez más el tema de ir de apartamento, La verdad que sí.
La verdad es que la opción que has dicho, Lorena, de hacer un city break, lo que es un fin de semana. Tienes muchas compañías que tienen vuelo directo desde España, o sea que tiene muy asequible. Luego el aeropuerto está fuera de la ciudad, pero tienes ahí tus trenes y tus autobuses
está bien comunicado,
tus taxis también. Y luego la alternativa de alojamiento, si no juega el Everton,
otro equipo también importante,
pues la verdad es que es bastante buena, ¿no? O sea que muy bien.
Hay hoteles muy chulos ambientados en los Beatles, pero los precios son desorbitados también.
Claro, entonces, eso subirá muchísimo más.
Muy bien. Sí. Fran, estamos haciendo una porra. ¿Liverpool-Sevilla?
Venga. ¿Liverpool-Sevilla?
Sí. A ver.
Eso gana el Sevilla 1-3.
Toma ya. 1-3.
Bueno.
Ahí queda apuntado, Ahí queda apuntado.
Apúntalo.
Apuntado queda.
Amigo.
Quiero llevarme el jamón.
Aquí es de cartón piedra, Esto sí, ya te lo aviso por adelante. Bueno,
es que a Marcel tampoco le gusta pagar.
Muy bien, no, Fran.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Si queréis conocer más los viajes de Fran Soler y todo lo que os cuenta, que es sus propias experiencias, lo que él va descubriendo por las ciudades,
Te puedes meter en su blog, miguiadeviajes.com.
Ya está, es la de nuestro embajador. Fran, amigo, buen domingo.
Un placer.
Chao, gracias.
Un abrazo fuerte, adiós. Adiós.
Bueno, amigo, nosotros nos vamos también a hacer una tapita.
Venga, un city break. Un tapa break.
Nos vamos a publicidad. Solo un minuto. Y volvemos enseguida aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bueno, más música en Paralelo 20. Como nos gusta la música, que es uno de los elementos principales para los viajes, no podemos empezar un viaje sin montarnos en el coche y poner ahí lo primero.
Buena música.
Lo primero, los niños.
Sí, que no se te olvide ninguno.
La señora. Primero que metemos en los coches son las maletas,
Eso sí, por supuesto.
Antes que los niños.
Y a veces dices, ahí va, si no he pillado el USB de la música o los CDs y tal, y vuelves a casa corriendo, subes las escaleras y tal. Y la música, que es un elemento
fundamental.
Fantástico y fundamental, así que, y por supuesto,
compañía.
En un programa de viaje, ¿cómo no va a haber música? ¿Nuestro amigo llevará música en el motocarro?
Pues ahora
ese
no
motocarro,
lo contará.
¿En ese
ahora
motocarro
no lo
que va a cruzar media Europa?
Ahora mismo se lo preguntamos,
además que en sus cabezas la palabra imposible no tiene cabida. A lomos de un motocarro, tres amigos harán una aventura solidaria en la que pretenden viajar desde Madrid a Cabo Norte, Noruega. Cada kilómetro, cada minuto, cada recurso que dedican a esta aventura buscará mejorar la vida de personas que han sufrido un daño cerebral. Hoy en Paralelo 20 nos subimos en este vehículo tan peculiar con Jaime Pinilla, presidente del Club Motocarro Adventure. Pero para hacernos ver que donde hay un sueño hay un camino y donde hay esperanza siempre habrá vida.
Don Jaime, vaya introducción que te ha hecho Lorena, de las bonitas, de verdad,
Muchísimas gracias, chicas. Marcial, muchas gracias por invitarnos en esta mañana de domingo.
Gracias a ti por estas iniciativas. Gracias por estas iniciativas. Y nosotros apoyamos mucho, nos gusta mucho. Siempre que nos enteramos de esto, fíjate lo que hemos contado al principio del programa, Alicia Sornosa, que está recorriendo la India a favor de un orfanato, o de dos, en tu caso también con un elemento muy solitario de
apoyo,
¿no?
Apoyo es lo que necesitamos porque primero, la causa por la que lo hacemos, el daño cerebral, necesita mucho apoyo, y segundo, porque los motocarros necesitarán más de un empujón para conseguir este reto que nos espera.
Pero fíjate que aquí en Paralelamente lo decimos mucho, ¿no? No está reñido, es decir, y es muy complementario hacer turismo y dejar un ratito para el turismo solidario. Lo deberíamos hacer todos, a todos los países que vamos y a todos los rincones del planeta que vamos.
Un viaje al interior.
Sí, al interior o al exterior.
Pero efectivamente.
Pero tú, poder ayudar de alguna manera. Tú programas tu viaje de 8 días, de 10, de 12, de 15 días. ¿Por qué una mañana no dices, oye, voy a dedicarme
un poquito
esta mañana unas horas o dos horas a hacer un apoyo solidario?
O a visitar un orfanato, un hospital.
Entre otras cosas, es una forma de dar las gracias a estos países que nos reciben tan hospitalariamente.
Bueno, ahí queda eso, en la conciencia de cada uno. Cuéntanos, a ver, ¿cómo ha surgido todo esto, Jaime?
Sí, porque lo del motocarro, a mí me tienes en ascuas.
¿Motocarro para unos amantes de
carreras? No podía ir en avión.
¿Cómo se os ocurre esto?
No sabíamos cómo hacer que Marcial nos invitase al programa y dijimos algo raro.
Dejasteis aparcadas las Harleys, ¿no? Para subiros al motocarro.
Eso es, la idea surge, bueno, nosotros somos amantes de las Harley Davidson y todos los veranos nos hacemos un viajecito con las Harley Davidson, y un día, cuando estábamos preparando el viaje del año siguiente, que nos íbamos a ir a Escocia, planteamos los problemas que íbamos a tener de agua. Nosotros siempre dormimos en tiendas de campaña, íbamos un poquito de aventura, y entonces en Escocia, bueno, pues como sabéis que llueve prácticamente 320 días al año, decíamos, esto va a ser un problema. Y justo estábamos en Cerdeña cuando estábamos preparando esto, pasó un motocarro por delante nuestro y surgió, y ahí surgió, pues como suelen surgir la mayoría de los retos en España, que es con la famosa frase, no hay huevos. Y entonces, pues ahí empezamos a preparar todo.
Lo mirasteis entre vosotros y
uno dijo,
el que dijo no hay huevos, ese
a ver quién se retira ahora.
Ahí está.
Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, empezamos preparándolo para Escocia. Dijimos, oye, como esto es muy complicado, ¿por qué no buscamos patrocinadores? Que seguro que hay empresas interesadas. Luego dijimos, oye, al fin y al cabo, todos trabajamos, no nos va mal en la vida, ¿por qué no ese dinero de los patrocinadores lo donamos a una causa solidaria? Ajá. Y finalmente dijimos, oye, ya que vamos a donar el dinero, ya que vamos a hacer algo, ¿por qué no nos vamos al punto más lejano?
Venga, ya que estamos.
Pero la ruta a Cabo Norte es muy motera también, ¿eh?
Sí, es muy motera. Lo que pasa es que, fíjate, nosotros huiremos probablemente de esas rutas moteras. Sí. Porque...
Por el tema del coche, ¿no?
Bueno, yo al final, nosotros en la Harley Davidson, yo veo un puerto de montaña en el mapa de carreteras y lo busco.
Pues eso es mío.
Es divertido, vistas, tal. En el motocarro es todo lo contrario. En el motocarro tenemos que huir de... Al final vamos a 25 kilómetros por hora. Pero es que en puerto de montaña vamos... seguramente alguno de los oyentes que tenéis nos habrá encontrado en algún puerto de montaña como Navacerrada. Y habrá pensado, ¿a dónde van estos a esta velocidad que se los va a llevar alguien por delante? Entonces, lo que tenemos que buscar son rutas que estén poco transitadas por vehículos, por tema de seguridad vial, y en segundo lugar, que tengan las menos pendientes posibles.
¿Cómo se planifica un viaje de esto? Porque claro, a 25 kilómetros por hora...
Claro, es que no puedes ir casi ni por la calle de al lado de mi casa. No.
Con mucha cerveza.
Bueno,
primer día, pues si sales de Madrid, primer día Madrid-Alcalá de Henares.
Parada, cerveza.
Segundo día, Alcalá de Henares, Guadalajara. Y así hasta que llegues a Cabo Norte.
Uy, Guadalajara.
Un año.
Porque, porque ¿cuántos kilómetros vais a hacer en total?
En teoría salen 5.000 kilómetros. Lo que pasa es que, por ejemplo, el año pasado que fuimos Madrid-Edimburgo, nos salían 2.500. Finalmente hicimos 3.200. Uh-huh. Claro, 700 kilómetros más... En coche ya te parece que es bastante, pero en un vehículo que vas a 25 kilómetros por hora, es al final, tenemos un tiempo para hacer este viaje, porque todos trabajamos, claro. porque nuestras mujeres son muy rigurosas en este sentido.
Y no van.
Y no van.
O sea, es un viaje de hombres, ¿no? Vas con dos compañeros más. ¿No?
Vamos tres amigos. Vamos, al principio de la historia éramos cinco, lo que pasa es que poco a poco, pues es cierto que lo que os digo, que todos trabajamos, no vivimos de esto, y al final un viaje tan largo se hace complicado.
Es que es eso, es que vais añadiendo kilómetros. Claro. Entonces.
¿Les saludamos? ¿Saludamos a tus amigos?
Claro.
Sí. Dales un saludo. Esto típico de la radio.
Primero voy a saludar a Pop y Manolo, que son indudablemente los que acompañarán este viaje y parte de la aventura. Y luego a todos los que se han dado de baja, que todavía están a tiempo
de unirse
si tienen huevos.
Sí hay.
Uy, diciendo eso, a lo mejor
sí
se
hay.
Une.
Sí, hay.
¿Cuál es la ruta? A ver, ¿qué las etapas? No sé cómo.
Bueno, la ruta, nosotros saldremos el 15 de julio de Madrid. Uh-huh. Y a partir de ahí saldremos de España por Pamplona.
¿Vas a hacer algo a la salida? ¿Champán, tal, una
bueno,
bandera?
Hacemos, nos está preparando el patrocinador, porque en esta ocasión llevamos un único patrocinador, Europa Assistance, que además tenemos la suerte de que es una compañía de asistencia en carretera.
Que os va a venir genial.
Que es el patrocinador. Y imaginaros que nos hubiese patrocinado pues una compañía de zumos. Pues no.
Hombre, ¿qué no ibais a tener?
Aquí al final no solo depende de nosotros que lleguemos, sino de la propia compañía que haga como ellos saben hacer su trabajo.
De zumo todavía, pero si es de planchas.
Es más complicado.
Entonces, pues nada, saldremos de Madrid. En llegar a Pamplona tardamos dos días. Ajá. Luego nos queda probablemente la etapa más complicada, que es atravesar los Pirineos. Y ahí ya entramos en Francia, subiremos a París. De París pasaremos a Bélgica. Ajá. Bélgica a Holanda, intentaremos pasar por Ámsterdam. Luego de ahí iremos a Alemania. Alemania-Dinamarca, Dinamarca-Suecia, que es probablemente va a ser lo más complicado, primero porque es el país más largo, estamos prácticamente 8 días atravesando Suecia, y segundo porque es un país que en cuanto salimos de lo que son las ciudades principales, estamos en mitad del campo y aquel campo no es el de aquí, ¿no?
Entiendo,
es decir, tendremos problemas de, ahí lo que estamos previendo es problemas de gasolina, problemas de aceite, porque los motores mezclan aceite dos tiempos, entonces tenemos que llevar aceite.
Y también la temperatura, ¿no? Claro. Los cambios de temperatura que
claro,
va a
haber. Claro, ahí iremos bajando de temperatura, sobre todo por las noches, es decir, prevemos dormir a 0 grados, en alguna noche por debajo de 0 grados, y luego ya saltamos Finlandia y finalmente Noruega para coronar
falta,
Cabo Norte.
Le falta decir en cada destino, ¿no? Pues de París, si el motocarro quiere, iremos a Ámsterdam.
Sí, me dejo.
De Ámsterdam iremos a Finlandia, si el motocarro quiere.
Bueno, pero ahí el motocarro quiera o no quiera, para eso tenemos a Europa Assistance, que será el que se encargue de darle los latigazos.
Puñito de publicidad.
Al final son ellos los que donan el dinero a la fundación.
No nos importa decir los nombres de los patrocinadores. Yo siempre, si me echan la bronca, que me echen, pero si sin ellos, pocas cosas se podrían hacer.
Mucha gente nos dice, oye, ¿cómo podemos colaborar? Independientemente de que luego vamos a planteando retos a la gente si quiere donar directamente a la Fundación Dacer, que es la fundación a la que estamos ayudando, pero siempre les decimos, es decir, la mejor forma de ayudarnos a día de hoy, por ejemplo, es siguiéndonos en el blog o en Facebook, que al final es una forma de agradecer a estas empresas patrocinadoras,
claro que, sí.
que ellos son los que realmente pueden aportar el dinero.
Háblanos de la fundación.
La fundación. Bueno, la fundación es una fundación muy pequeñita. Nosotros cuando empezamos a buscar una fundación a la que aportar, donar el dinero, recorrimos diferentes fundaciones y bueno, pues hay infinidad de gente que ayuda a todo tipo de gente, enfermedades y demás. Esta fundación en concreto la elegimos porque es una fundación pequeñita que apenas tiene ingresos públicos o aportaciones públicas. Uh-huh. Y luego nos gustaba mucho el trabajo que hacen. Tienen, principalmente se dedican a personas que han sufrido un daño cerebral. Aunque también tienen, por ejemplo, niños que tienen alguna enfermedad rara, que es alguno de los que estamos ayudando. Y el dinero que nosotros vamos recaudando, tanto en el viaje a Escocia y ahora en el viaje a Cabo Norte, va destinado a tres proyectos. Uno de ellos es los niños, que son niños pues concretos que les ayudamos becándoles el tratamiento de todo un año. Y luego un proyecto que es muy bonito, que lo llamamos el proyecto Despertar, que es un proyecto de investigación que además está aprobado en el Ramón y Cajal de la mano del doctor Ley y que consiste en tratar de despertar personas que han sufrido un daño cerebral severo, como por ejemplo un coma. Y luego, por último, el proyecto Aprende Jugando, que es para financiar unos dibujos animados para formar a familiares y niños en la rehabilitación que están en los para los canales hospitalarios.
Qué bonito.
¿Estáis muy cercanos a esto? O sea, ¿alguien de tu familia lo sufre o de alguno de los que vais y tal?
No especialmente. Lo que pasa es que, por desgracia, el daño cerebral... yo, por ejemplo, mi sobrina Cristina tiene síndrome de Costello, es un tipo de daño cerebral. Pero al final yo creo que el daño cerebral, que es, si no me equivoco, creo que es la primera causa de muerte de las personas adultas. Uh-huh. Es decir, por desgracia está muy cerca de todos y la sanidad pública llega hasta donde llega, y entonces aquí es donde tenemos que entrar todos y cada uno de nosotros aportando nuestro granito de arena.
Y sobre todo lo que has dicho, una rehabilitación muy larga.
Qué bien. Muy, me quedo con esta última frase. Bueno, a ver, ¿cómo identificamos ese motocarro por la carretera? ¿Lo habéis pintado algún color especial o algo?
Identificarlo es muy fácil, porque si veis una cola de coches avanzando muy despacio, probablemente al principio haya un motocarro. Los motocarros ahora están pintados de rojo. Ya se ha hecho cargo el patrocinador de meterle, o sea, de convertirlo en algo corporativo. Ajá. Y luego, bueno, un motocarro ya sabéis lo que es. Al final es los más mayores recordaréis el típico vehículo melonero que repartía leche en los pueblos.
Era azul, solía ser azul, ¿no?
Azul, por ejemplo, Correos tenía amarillos, tenía para repartir
amarillos
las cartas
también, sí, sí. Me viene a la mente así un motocarro y lo veo azul, no sé por qué.
Sí, yo lo veo verde, el que me traía los churros a casa.
Yo también lo veo verde.
¿En serio?
Sí, bueno, pues ahora os tiene que... Ahora rojo.
Ahora tiene que ser rojo.
Y es un vehículo de tres ruedas con un motor de 50 centímetros cúbicos, de Vespino, que apenas, de hecho, nosotros hemos tenido que trucar un poquito los motores porque no puedes... O sea, un motocarro por sí solo es difícil que suba una cuesta. Ya. Y luego tienen la caja en la parte trasera, que es donde nosotros dormimos.
Ah, que vais a dormir dentro.
Dormimos dentro de los motocarros, sí.
Anda.
Entonces, al principio nos inventamos unos extensibles, porque dentro de la caja mide metro
pequeña,
y medio.
¿No? Claro.
Y quitando Poppy, que es muy bajito, que me va a matar cuando escucha esto, pero no cabemos dentro. Entonces nos inventamos unos extensibles y unas lonas. Lo que pasa es que nos entraba mucho frío, y de hecho también nos preocupaba, pues, en Suecia los animales. Pero imagínate que estás durmiendo y aparece unos lobos que empiezan a olisquear. Ajá. En la comida que tenemos por ahí. Pues claro, te asustas. Y lo que hemos hecho es unir la caja con la cabina del motocarro. Entonces metemos los pies y dormimos ahí estirados. Pero vamos, si veis el motocarro, no os creeríais que podemos dormir ahí. De hecho, bueno, pues a todos vuestros oyentes les invito a entrar en el blog y ver las fotografías.
Ya estamos tuiteando también las fotos del motocarro. Si nos seguís en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, ya sabéis la modernidad de la comunicación. Pues estamos ya subiendo fotos de vuestro fabuloso Ferrari que vais a salir, si es rojo. Que va a ir hasta Cabo Norte. Oye, Jaime, muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros, y además os invito cuando queráis y durante el viaje que os vayamos contando en estos países que atravesaremos, que al final son 9 países que cruzaremos Europa, para contaros, y sobre todo para que los oyentes sepan por dónde no ir, porque habrá mucho tráfico lento.
Cuando terminéis el viaje, tienes los micrófonos a tu disposición para que vengas a contarnos anécdotas viajeras.
Muchas gracias, Marcial.
A ver, anécdotas viajeras en motocarro.
Eso, venga, a
vamos
ver.
A abrir una sesión.
Más chulo que un ocho.
Enhorabuena por la iniciativa y os seguiremos. Claro que sí, es nuestra aportación, si nos lo permites.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena y muy buen viaje.
Gracias, y que vaya todo bien.
Soldiers passing by, listening to the wind.
Son muchos y variados los espacios naturales que tienen un especial atractivo para las personas que recorren el mundo buscando los valores paisajísticos y naturales. Por ese motivo y considerando dichos valores, seleccionamos una serie de lugares que atesoran unas características singulares y que despiertan la curiosidad de todos, regalándonos un instante maravilloso.
¿Cómo esta canción, Lorena? Muy bien elegida. Scorpions, ¿no?
Sí, Scorpions.
Oh, sí, hace años que no escuchaba.
Pues mira, por eso te lo he puesto hoy.
Ah, muy bien, muy bien. A ver, son sitios con curiosidades, ¿no? Lo vamos a titular, ¿no? Uh-huh. Sitios así. Ya hicimos un acercamiento el fin de semana pasado. Que hablamos de ese río de cinco colores que había en Colombia, ¿no? Que tiene como unas algas y una vegetación.
Y que eran 100 kilómetros de largo.
100 kilómetros de largo y cinco colores. Un río con cinco colores.
Sí, no, yo que no estaba en el programa, os estaba escuchando y me metí en internet y las fotos eran espectaculares.
Pero esta sección que hacemos es para que la acompañéis con fotos. Cada sitio que os digamos, pues si lo seguís en las redes sociales, pues ya está Miguel Manzano ahí subiendo todas las fotos. Pero si no, apuntároslo y buscaros o quedaros con un par de ellos en mente si vais en el coche y tal.
Sobre todo para que lo vean.
Y luego buscarlo en internet, verás qué maravilla, qué cosas más maravillosas hay en el mundo. Podemos ver incluso en Islandia, si metemos la cabeza en el agua, cómo se juntan las plataformas continentales, ¿no? De dos continentes.
Fíjate, qué increíble.
Sí, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, además es una grieta que se encuentra dentro del Parque Nacional de Þingvellir y está cubierta de agua, un agua increíblemente transparente que deja sin palabras a cualquiera que se anime a la experiencia de bucear o practicar snorkel en ella.
La grieta de Silfra se llama, concretamente.
La grieta de Silfra.
No, y estás haciendo snorkel, que ya sabéis que solamente gafas y tubo, y si queréis aletas, y estáis por la superficie y estáis viendo, gracias a la transparencia del agua, las dos plataformas que llegan hasta prácticamente el abismo, ¿no? Ahí hay un gran azul.
Impresionante.
Que pierdes lo que es la visión de las paredes, pero esas dos paredes son dos continentes que se separaron en su día o que tal vez algún día se junten incluso. De Eslovenia, que hemos hablado,
pues
de Eslovenia,
mira,
tiene un cañón ahí bajo tierra, ¿no?
Totalmente, o sea, no es el Gran Cañón del Colorado, pero está bajo tierra y se le parece mucho, pero son unas grutas, que ya te digo, grutas de Skokian, espero haberlo pronunciado bien.
Por supuesto.
Y que son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y son, de verdad, es como un río que ha erosionado y es algo maravilloso el gran tamaño que tienen, ¿no? Porque dices, bueno, grutas hay muchas, pero es el gran tamaño que eso que es como si fuera un gran cañón, pero bajo tierra.
Sí, es como un río que ha ido erosionando debajo de tierra y ha hecho un cañón. casi como el del Colorado. En pequeñito, el de Colorado.
Eso te iba a decir, un poquito más pequeño, pero...
A ver, en España tenemos cosas maravillosas.
Maravillosas como...
Aparte de las tapas.
Aparte de las tapas.
Que será patrimonio de la humanidad.
Seguro.
Ahí está. Aparte de las tapas, tenemos una playa de Gulpiyuri, que se llama Gulpiyuri, en Asturias, que está relativamente aislada, por lo que se conserva casi intacta, y se encuentra tierra adentro y entre verdes prados. La explicación es que el mar supo cavar una cueva hacia el interior, al mismo tiempo que un hundimiento dejó un hueco a 100 metros de la costa y conectó con el mar. Así que es impresionante.
O sea, y tenemos dentro de lo que es la tierra una playa conectada con el mar, ¿no?
Yo he estado en esta playa.
¿Tú has estado?
Yo he estado en esta playa. Es algo maravilloso. Sí. Es como, bueno, pues estás en un prado y tienes ahí una arenita. Es pequeña, ¿eh? O sea, y estás en la playa, en la arena, y ves una roca. Y es que si está la marea baja, puedes atravesar buceando por un hueco y puedes salir a alta mar. Al mar. O sea, entonces es una sensación muy... Estás
como si fuera una pequeña ventana.
Una ventana, totalmente. Y puedes salir al otro lado. Es peligroso, por eso digo cuando está baja la marea, porque puede haber muchas olas.
La playa de tierra adentro en Asturias. A ver, lagos que cambian de color. Tienen un color hoy, mañana tienen otro.
Sí, en el volcán de Kilimutu, en Indonesia, los lagos presentan diferentes colores de forma drástica y una curiosidad si consideramos que están a pocos metros de distancia y separados, mientras que uno de los lagos es de color turquesa, otro es de color café y el último de un azul tan oscuro que hasta parece negro. Pero a todo esto hay que sumarle que los lagos han ido cambiando de color a lo largo de los años a causa de la actividad geológica del volcán.
El volcán
Kelimutu.
¿Eh? No,
es que es un poquito complicado.
No, no, si yo me lo sabía, Kelimutu.
Ah, sí, qué listo.
A ver, ¿qué has visto por ahí, Pilar?
Pues mira, yo he visto algo que de verdad animo a todo el mundo a que lo ponga en internet, porque no es que sea, digamos, muy bonito o tal, pero es sorprendente. Son los penitentes.
¿Los penitentes?
Los penitentes son en los Andes secos, sí, en Argentina y en Chile. La nieve que estás... son esos Andes secos, por encima de los 4.000 metros, se forma como pues unos pináculos de nieve que llegan incluso a medir hasta 5 metros. Y son, pues, les llaman los penitentes por eso, porque son pues como los procesiones, ¿no? Capuchas blancas, están muy, muy escarpados, o sea, muy puntiagudos. Y ya digo, esta, imagínate totalmente pues la tierra en marrón, o sea, lo que sí, es. Sí. Y ahí esa nieve seca.
Una procesión, ¿no?
Esa nieve seca que se ha quedado ahí instalada, que llegan incluso a medir hasta 5 metros.
Bueno, los penitentes ahí en Argentina, ¿sí?, y Chile, en Los Ángeles. A ver, ¿qué es esto de la cascada oculta que está dentro de una laguna en Filipinas?
Pues sí, esta cascada, Tinago Falls, es una cascada que tiene uno, o mejor dicho, varios elementos que la destacan. El primero, pues su entorno, en una área de acantilados rocosos con vegetación subtropical. El segundo, la cantidad de cascadas en el que el área de Jigan, una ciudad conocida como una ciudad de las majestuosas cascadas. Y tercero, una coloración del agua alimentada por cascadas en color turquesa que caen desde los 73 metros, que sumado a lo anterior convierte a este sitio en una especie de paraíso terrenal escondido.
Bueno, estamos hablando de Filipinas. Ojo que Filipinas es uno de los destinos, o puede ser uno de los destinos estrella para este año y el que viene en las tour operaciones españolas. Bueno, en Estados Unidos, como en otros países, decíamos que en Brasil todo es grande, pues en Estados Unidos también.
También es grande.
Todo es grande, ¿no?
Ande o no ande.
Un cañón que crece en árboles, ¿cómo? ¿Pequeñitos, enanos?
Pues hombre,
no, gigantes.
Pues son un poco gigantes, efectivamente, porque claro, entre otras cosas, lo que hacen estos árboles es intentar superar pues el obstáculo de no tener esa luz que le llega por estar en esos acantilados tan profundos. Entonces esos árboles llegan a medir hasta 60 metros de altura.
¿60 metros de altura?
Sí, sí, sí.
Hoy no hemos dicho la palabra mágica, nada más. ¿Sí?
Y
nada menos, porque no está Laura.
Y de hecho hay un sendero que le lleva el nombre de Wall Street, en referencia, pues sí, a los gigantes rascacielos de la Gran Manzana.
Muy bien. Bueno, amigos del Paralelo 20, nos despedimos con curiosidades para entreteneros, para que vayáis buscando por ahí por internet.
Claro,
y tal. No tenéis nada que hacer un domingo por la mañana.
Para pensar el próximo destino.
Ya tienen deberes.
Sí, algunos son complicados.
Sí, eso te iba a decir.
Un poco complicado, pero otros no.
Sí, de vacaciones ahí al Kelimutu.
Mira, yo les invito a que busquen fotos y las vayan poniendo de salvapantallas en el ordenador.
También.
Algunas son muy bonitas. Todas las que hemos mencionado tienen unos colores extraordinarios. Bueno, amigos, lo dicho, nos vamos. Ayer sábado estuvimos a las 11 de la mañana, hoy a las 9 ya son las 10 y todavía queda un minutillo, dos o tres o cinco.
Nos vamos de tapas aquí con Jaime y su motocarro.
Sí, nos vamos,
nos
vamos al motocarro, ¿no? Vamos a ver el motocarro de Jaime.
Venga, vamos a
ver. Y después, eso sí, a casita a currar, que nos tenemos toda la semana que viene y el próximo fin de semana tenemos que seguir aquí con el fin de semana viajero de Paralelo 20 en Radio Marca. Adiós, amigos. Chao, chao.